Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos hoy martes a un nuevo programa de Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que nos pueden escuchar a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también a través de la señal online radio.uchile.cl. ¿Cómo está, don Oscar?
¿Cómo estás, Carolita? Gusto saludarte y a todos nuestros compañeras y compañeros que nos escuchan. Contarte también, Carolita, antes de que hablemos con nuestro invitado, en el día de ayer... la Fundación Clotario Blest, cerró el proyecto del Fondo de Educación Previsional.
Qué importante fue eso.
Un proyecto que se realizó durante 3 meses, en la primera región, en la cuarta región, en la sexta región y la novena región. El Fondo de Educación Previsional es un programa creado en el primer mandato de la presidenta Bachelet, que tiene como objeto dar a conocer cómo funciona la previsión en Chile.
Claro.
No es para decir si es buena o es mala, sino que cómo funciona.
Que es importante tener todos los antecedentes.
Toda la información.
Que justamente este fondo nació a través del conocimiento de que nadie sabía nada respecto a los fondos previsionales.
Y fíjate tú que aún todavía hay bastante falta de información y conocimiento. Y lo pudimos ver nosotros en este programa que hicimos, este proyecto que hicimos durante 3 meses. Que fue un proyecto de difusión a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión y el periodismo escrito, y también con Plaza Ciudadana, donde instalábamos nosotros unas mesas con expertas previsionales y entregábamos algunos folletos y la gente podía ir a consultar, hacer dudas, y la verdad que hay una cantidad impresionante de consultas, de dudas. La gente no conoce muy bien cómo funciona la previsión. Así que sí, fue una bonita experiencia. Y
un lindo aporte de la Fundación Clotario Blest.
Y ayer, día lunes 2 de septiembre, en la ciudad de Rancagua, con la presencia del Seremi del Trabajo y la coordinadora general del programa, dimos término a nuestro proyecto del Fondo de Educación Previsional. Pero eso no significa que nosotros dejemos de lado seguir informando. La Fundación ha decidido... a través de la documentación que logramos hacer, repetirla y seguir informando a nuestros asociados, a nuestros compañeros dirigentes sindicales, a los trabajadores en general, entregándole los folletos que hicimos con el objeto de que se puedan ir informando de cómo funciona la previsión.
Y que los mantenga. Y Oscar, van a seguir, bueno, ustedes tenían la página que era www.dialogosprevisionales.cl.
Esa página sigue vigente, va a haber un link ahí, como está establecido, donde cualquier trabajador o trabajadora o dirigente sindical puede hacer una consulta y nuestra experta previsional responderá a través de ese link, ¿no es cierto?, las consultas que quieran hacer.
Perfecto.
Así que estamos a su disposición.
Sigue el apoyo constante durante todo el año para las personas, los trabajadores.
Y también seguimos trabajando, Carolita, el proyecto que tenemos, porque todos los proyectos que la Fundación trata de hacer es de información, de informar a los trabajadores una serie de elementos que desconocen. Y también tenemos un programa hecho con una de las mutuales que es muy importante, que es la H, donde también tenemos una oficina dedicada a informar a los dirigentes sindicales que los estimen convenientes sobre cómo funciona la ley 16.744, la ley de accidentes del trabajo. Cuáles son sus beneficios, cómo funciona, cómo opera, etcétera,
cómo
etcétera.
Acceder.
Y cualquiera
califican.
Y cualquier dirigente que quiera tener esa información o participar de esto o ir a conversar sobre estos temas, se puede dirigir a nuestras oficinas que están ubicadas en Ismael Valdés Vergara 654, departamento 62. Ismael Valdés Vergara, 654, departamento 62. O llamarnos al teléfono 2297-39284. ¿Eh? 2297-39284. Y ahí con la secretaria, ¿no es cierto?, agenda una hora para que nuestros expertos lo atiendan cuando ellos quieran ir a informarles sobre el funcionamiento de la ley 16.744. Y obviamente entregaremos también algunos volantes, unos afiches que tenemos para que se puedan informar.
Ahora, también cualquier consulta relacionada con el mundo del trabajo, también pueden requerir en la fundación cualquier apoyo.
Todos los apoyos están ahí.
Y van a poder ser atendidos por un profesional.
Hay un equipo, Carolita, ahí en esta oficina que creamos nosotros. Hay un equipo que tiene que ver con este tema de la ley de accidentes de trabajo, pero también hay un equipo de abogados, hay un equipo experto en contratos colectivos, hay un equipo en legislación laboral que está dispuesto a entregar la información que requiera cualquier dirigente o un trabajador en forma absolutamente gratuita.
Eso le voy a decir. El punto importante es que las consultas son gratuitas.
Esto no tiene costo para nada, para los trabajadores. Esto es un apoyo que entrega la Fundación Cruz de Ayores a los trabajadores y estamos a su disposición, como te digo, para poder ayudar a los sindicatos, a las organizaciones sindicales o a los trabajadores en general con respecto a este tema de la ley de accidentes de trabajo, contratos colectivos, despido injustificado, etcétera, etcétera.
Excelente. Si ya saben, está en Ismael Valdés Vergara, muy cerquita, frente al Parque Forestal.
Ismael Valdés Vergara, 654, departamento 62.
Frente al Parque Forestal y en Metro Bellas Artes.
Así es, ahí estamos cerquita. Y ahora te quiero contar algo, Carolita, que
cuénteme,
tenemos un invitado, a nuestro amigo, ya de la casa, pero siempre nos interesa conversar con él por su vasta experiencia.
Sí, siempre nos apoya y nos orienta.
A nuestro amigo Raúl Requena, gerente de Relaciones Laborales del Grupo Quiñenco, con lo cual vamos a conversar algunos temas bastante peliagudos. 40 horas, 41 horas. Bienvenido, Raúl, gusto saludarte.
Muchas gracias, buenos días. Y nuevamente agradecido por la invitación a este programa.
Siempre es un placer tenerlo aquí en los estudios y poder conversar y en realidad orientarnos y ver también desde otras visiones lo que está pasando en temas tan complicados que están en los medios en este minuto y que muchas veces se tergiversan, muchas veces también se tienden para ciertos pesas ahí diferentes con rasgos más políticos, con mayor cantidad de intereses y que muchas veces no es lo que realmente le interesa a los trabajadores.
Así es. Y tenemos temas, Raúl, que tú nos has acompañado en varias oportunidades, que tiene que ver cómo este mundo va cambiando tan rápidamente, el mundo del trabajo me refiero, en los cambios tecnológicos, cómo avanza. Yo conversaba el otro día con un grupo de dirigentes sindicales y le decía, mira, Chile... si ustedes no se han dado cuenta, Chile es uno de los países más modernos en América Latina. Fíjate que Chile tiene dos líneas de metro automáticas, no hay nadie, no trabaja nadie, puras máquinas. No existe, por lo menos yo no conozco en Latinoamérica o Centroamérica, algún país, Brasil, México, que tenga un metro automático. Sin embargo, nosotros tenemos dos líneas de metro automáticas. Entonces hemos ido avanzando rápidamente, pero también eso ha ido generando algún tipo de roce, de conflicto, ¿no? ¿O no, Raúl? Tú que estás muy trabajando ahí con el Grupo Quiñenco, con muchas empresas.
Bueno, yo creo que sí. Estamos hace rato ya en un momento muy diferente respecto de el cómo se trabaja, ¿no? Sí, el para qué se trabaja, yo creo que no ha variado mucho desde que somos lo que somos como raza humana y desde que empezamos a tener determinadas necesidades cada vez mayor. Trabajamos para satisfacer muchas necesidades porque nos sentimos bien, nos sentimos útiles todos, hombres y mujeres, pero el cómo se trabaja es lo que ha venido cambiando y en el contexto en el cómo se desarrolla ese trabajo. Y hoy día estamos sin lugar a duda en un marco de una tecnología y de un proceso de innovación tecnológica, automatización, robotización, inteligencia artificial, que marca un terreno muy muy distinto al que conocíamos hace 20 o 25 años atrás. Tú hacías mención a los trenes sin conductores y trenes conducidos remotamente,
máquina,
¿no? Pero hay muchas cosas. Si uno va a la minería, se encuentra con unos tremendos robots. Si va a los puertos, encuentra que hay una cantidad de implementos probablemente impensados para mucha gente hace algunos años atrás. Y hoy son unas grúas tremendas que hacen el trabajo de varias personas. Si uno va a la agricultura, va a encontrar con maquinaria que han reemplazado el factor humano, han reemplazado el trabajo de las personas, ¿no?
Y ese es el gran temor. Es el gran temor el que va variando, va disminuyendo.
Por cierto, la modernidad siempre.
La cantidad de necesidad de trabajadores.
Claro, pero la modernidad, el ir superando etapas, ha sido a costa de más de algún sacrificio. O sea, hoy, en el marco y en el contexto de lo que se denomina como cuarta revolución industrial, no es gratis. O sea, lo que está pasando no es gratis. Hay gente que va a haber modificado radicalmente su forma de trabajar. No es, la gente no desaparece como persona, desaparecen las cosas que uno hace, empiezan a ser reemplazadas, ¿no? Hoy aquí tenemos un terminal de computación o un computador, en fin. Todo eso va haciendo que el cómo se trabaja sea distinto.
Claro, porque yo me recuerdo, Raúl, nosotros tenemos ciertos años ya, no somos tan niños, pero cuando éramos jóvenes íbamos a cualquier parte del mundo, a un evento, a un seminario, y tú hacías tu check-in y te entregaban un papelito y partías. Hoy día no, por computador, es tú con tu celular. Todo con el celular. Y tú vas ahí a la entrada de los aviones y las niñas que atienden, todo con celular. O sea, ya no hay papeles, ya.
Es cierto que favorece muchísimo mucho y facilita mucho la vida, pero también hay mucho temor y rasgos también de qué va a suceder. O sea, quizás hasta ahora no hemos ido adecuando, pero qué va a pasar cuando los trabajos sigan disminuyendo en términos de la forma tradicional como lo conocemos, porque lógicamente que va a tener que cambiar, va a tener que haber alguna variación.
Trabajo va a seguir existiendo, ¿no?
Claro.
El punto es el que ¿Cuál es esa forma de trabajar que hoy tenemos delante nuestro? Uno se sube al metro, que es muy moderno, como tú dices, y muchísima gente va con su celular encendido y puede ir leyendo un periódico, puede ir viendo qué es lo que está pasando a kilómetros y kilómetros de distancia. Puede estar conversando con una persona que está no solamente en otro barrio o en otra línea de tren, está en otro país. Es decir, la modernidad te acerca cierta comodidad, ¿no? Pero esa comodidad también tiene un costo, o sea, es riesgosa, ¿no? Tiene un costo.
Ahora, los gobiernos, Raúl, según tu experiencia, y has conocido muchas partes, toda parte del mundo, digamos, los gobiernos les falta un poco de no sé, osadía o prever lo que va a ocurrir. O sea, los gobiernos en general ya ven, mire, por ejemplo, lo he dicho varias veces yo, el tema de los buses eléctricos. Ya, llegaron los buses eléctricos.
Prepararse para eso, claro.
Y, oye, tenemos mecánico para buses eléctricos. No, hay que preparar el bus. Ya, preparar mecánico para buses eléctricos. Oye, tenemos gente que repare los componentes de un motor de buses eléctricos. Entonces hay que preparar. O sea, ¿nosotros reaccionamos frente a la acción o nos preparamos antes de esto? Yo creo que a los gobiernos les cuesta prepararse antes a lo que viene, no sé.
Yo creo que en general las sociedades tienden a ser en un inicio bastante más reactiva que proactiva.
Así es,
¿no?
Claro.
Reaccionamos ante un hecho, ¿no? Y respecto de la introducción de nuevas tecnologías en el mercado del trabajo, no solamente Chile, muchos países un poco han sido sorprendidos por la velocidad
de
los cambios.
Violentísimo.
Por la velocidad de los cambios. No es que este gobierno, el que estuvo antes en Chile, y los gobiernos de los países limítrofes nuestros acá en América Latina, no se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Hay inteligencia en cada uno de estos países, ¿no? Hay gente muy preparada, hay universidades que están haciendo seguimiento de esto, centros de estudio. Uno sabe que algo se viene. El punto es que de pronto cuando uno tiene determinada una cierta respuesta, ya ese tipo de respuesta como que queda
obsoleta,
corta,
claro,
para el problema que hay que para el problema que hay que enfrentar. Y tengo un caso, por ejemplo, de cómo cambian las situaciones de un momento a otro. Estamos hace rato viendo cómo se expande, cómo se agranda, ¿no? Cómo crece el aeropuerto de Santiago, sí, ¿no? El único aeropuerto internacional que tenemos en Santiago. Bueno, eso está planificado, entiendo, para entregarse en 3 años más. Correcto. El punto es que cuando se entregue, el flujo de pasajeros ya no va a ser
el mismo para que estuvo proyectado.
Ya, claro, desde chico.
Claro, porque hay mucha gente más que está viajando, no solamente por negocio, bajan por placer, pero el viaje por placer también implica, ¿cierto?, otros trabajos que aparecen. La gente viaja y ya no viaja con el voucher para ir a un determinado hotel, sino que lleva en su teléfono la dirección de una casa, claro, porque alquiló a través de Airbnb, ¿qué? ¿No? Y va a llegar al aeropuerto y no es que va a tener que ir a una agencia donde está la línea de taxi, sino va a llamar a un Uber o a un Cabify, a un, en fin.
O sea, van cambiando las formas de trabajo.
Entonces, eso los cambios van siendo más drásticos, ¿cierto? Hay un proceso migratorio mucho más grande, ¿no? Entonces, se pensó en un momento de que había que ampliar ese aeropuerto porque daba, según los cálculos, correcto, era necesario hacerlo de ese tamaño. Hoy ya se está viendo, ¿no?,
que ya no va a dar
abasto, que va a quedar pequeño. Claro. Entonces, ¿son capaces los gobiernos o este gobierno de prever eso? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que el cambio
es muchas rápido. Veces
es más rápido de lo que
va más dice. Rápido de aquello que uno cree que pudiese ocurrir. Pero capacidad en los gobiernos para prever, para visualizar lo que viene, yo creo que hay, ¿no? El punto es que muchas veces también en esto, el cómo se responde ante estos fenómenos nuevos, como la inteligencia artificial, tienes que sentar en la mesa a los distintos actores. Correcto. Y muchos de ellos, algunos de ellos tienen visiones muy contrapuestas. Claro. Entonces, llegar a establecer una política pública para esto toma su tiempo.
Así es.
Toma su tiempo.
Tiempo que yo me voy a tomar ahora para invitarlos a escuchar un tema musical de una cantante, Gloria Estefan.
Mira.
Cantautora cubano-estadounidense. Vamos a escuchar a Con los años que me quedan.
Perfecto.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor. Sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti. No quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte. No te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. cómo comprobar que no soy quien fui. El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. ¿Cuánto te quiero?
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para
Radio Universidad de Chile y la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi invitan a la conmemoración del 46º aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Durante esta jornada tendremos recorridos testimoniales, reinauguraremos la torre, recordaremos a las víctimas del terrorismo de Estado y culminaremos con una velatón. Las y los esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 22 horas el 11 de septiembre en José Arrieta 8401, Peñalolén.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos. Miércoles, 16 horas, por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Luego del gran tema musical que escuchamos y una breve pausa comercial también, estamos de regreso en Visión de Futuro, 102.5 FM, radio.uchile.cl, nuestra señal online, y también a través de Facebook. Hay que saludar a todos quienes nos están tan conectados en este minuto y nos están viendo y escuchando a través del streaming. Estamos conversando con Raúl Requena en Visión de Futuro sobre el trabajo, sobre qué es lo que está pasando, los cambios, tanto ya sea como las 40 horas o 41 horas que está el tema en boga, pero también todos los cambios tecnológicos y todo lo que eso conlleva.
Así es, yo creo que sí. Eso está, Raúl, de una u otra manera conectado, ¿no? Porque los cambios tecnológicos tienen un efecto. Y los cambios de horario o los cambios de cantidad de horas de trabajo
también
cuando son muy rígidos en este sistema también tiene un efecto. Yo creo que ahí hay un problema de compatibilidad, no me cuadra a mí todavía mucho el cómo puede funcionar, digamos.
Es un escenario complejo.
Claro.
Sí, es complejo. Bueno, si estábamos hablando hace unos minutos atrás respecto de la tecnología y cómo esto va impactando, y si estamos conscientes que hoy día se trabaja de una manera diferente, que el trabajo sigue siendo necesario, pero el trabajo hoy día se configura de distintas maneras, de manera presencial, de manera virtual, en fin, uno trabaja con aplicaciones, otra gente no.
Claro.
La tecnología introdujo muchos cambios en el escenario laboral.
Los migrantes.
Y a esto, claro,
se suman más factores.
Debates como el que estamos viviendo en este momento en el país, que es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Yo creo que, a propósito de la aparente importancia de las encuestas, ¿cierto? Porque fueron precisamente las encuestas las que posicionan la propuesta del Partido Comunista respecto de rebajar de 45 a 40, son las encuestas las que posicionan esto como tremendamente aceptada por la gente, ¿cierto? Bueno, estas mismas encuestas dicen, por ejemplo, de que tenemos dos elementos que son muy necesarios observar al momento de considerar una rebaja horaria en el contexto en el que estamos hoy día, que es diferente al de hace 20, 15 y 30 años atrás.
Claro, que es un escenario distinto cuando se aplicó la medida,
claro,
anteriormente.
Entonces, a propósito, digo, de las encuestas. Entonces, las encuestas nos dicen que tenemos, y no solo las encuestas, también datos, cuentas nacionales, cuentas del Ministerio del Trabajo y de otros organismos, de otros aparatos del Estado, respecto al del factor migratorio, por ejemplo.
Correcto.
Tenemos
real.
Mucho más trabajadores hoy día que hace 10 años o 15 años atrás, que están tratando de acomodarse.
Más de un millón, ¿no?
De ingresar
un
al
millón
mercado
y medio
laboral, claro.
Más o menos de personas que están esperando lograr un trabajo en Chile, ¿no? El migrante no solamente no viene aquí a vacacionar, viene buscando mejores expectativas y por lo tanto están compitiendo de igual a igual con los trabajadores chilenos. E incluso no tan de igual a igual, porque si uno analiza las características de la migración venezolana, se va a encontrar con una fuerza laboral altamente capacitada.
Así es, y calificada.
Altamente capacitada, altamente calificada, con un promedio de más de 3 años de estudio. Mira. Respecto de lo que tiene un trabajador en Chile. Y por lo tanto, no tengo duda, y así se está ocurriendo. Muchas empresas prefieren contratar a esos trabajadores porque tienen un recurso laboral, un recurso humano bastante más calificado, lo que le permite pensar en que cuando hablamos de productividad, esa persona puede ser mucho más útil, ¿no? Y después está el fenómeno en esto, cuando hablamos de la reducción horaria, está el fenómeno también nuevamente el de la automatización, claro, ¿no?
Ese es otro gran factor.
Hay muchos tipos de trabajo que pueden ser automatizados hoy día. Basta ver lo que está pasando en los supermercados, ¿no? Se da una vuelta a un supermercado, alguno de las cadenas más grandes, y estas cajas que partieron con un plan piloto, un plan experimental, ya hoy día se van haciendo cada vez más evidente, y ya dejaron de ser simplemente un plan piloto, y uno entonces pasa con sus artículos y se atiende uno mismo, hay autoatención y uno interactúa con un aparato, con una máquina, ¿no? Y entonces ahí va saliendo gente.
Y tú tienes aplicaciones hoy día en el celular que puedes comprar de tu casa a un supermercado, pagas con el celular y te lo vas a dejar a tu casa.
Ni siquiera va al supermercado. Los casos de la banca también en este minuto, el cierre de sucursales.
En el caso de la banca, por ejemplo, recientemente, probablemente ustedes lo deben haber visto en la prensa, el Banco de Chile, que es uno de los bancos más importantes del país, ¿no? Un banco privado, más de 110, 120 años de existencia aproximadamente, ¿no? Tomó la decisión de entrar ya por exigencia de la competencia misma, ¿no?, a la que el mercado lo lleva, de entrar en un proceso de automatización muy, muy profundo. Pero lo ha hecho de buena manera, porque para esto convocó a los sindicatos, establecieron una mesa de diálogo, y están entonces discutiendo el cómo se van a reemplazar ciertas funciones.
Correcto,
¿no?
Porque la realidad es que cerraron 33 sucursales.
Cerraron 33 sucursales y hay gente que probablemente, claro, va a ser recontratada en otras funciones. Hay otras personas que están próximamente proceso jubilatorio y habrá una negociación respecto de aquello. Es decir, en el Banco de Chile no es que nadie va a salir de la noche a la mañana simplemente porque a la empresa se le ocurrió automatizar, ¿no? Hay un proceso con diálogo de por medio. Hay un proceso que recomienda la misma OIT a través de un mecanismo que se denomina transición justa, ¿no? Por lo tanto, ahí uno ve cómo algunas empresas comienzan a tratar de acomodarse a estos desafíos, que siempre son nuevos, y son más nuevos que ayer. Y lo de hoy día ya va a ser añejo para mañana, entonces van acomodándose. Y entre medio de todo esto, o sea, en este fenómeno de la migración, de la automatización, está esta necesidad, por cierto, muy 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 loable, que es de trabajar menos, ¿no?
Porque somos un país que tiene mayor cantidad de horas.
Pero ahí también, Carola y Raúl, me da la impresión de que faltó diálogo, faltó participación, especialmente de actores principales, como son los trabajadores. Porque aquí hay un lanzamiento de un cambio horario, 41 horas por el gobierno, 40 horas por la oposición, qué sé yo. Pero los trabajadores como que no estuvieron muy presentes en un proceso de ir viendo cuáles eran los mecanismos, cómo se requería, quién necesitaba, cuáles son los efectos que iba a producir. O sea, se lanzó nomás y ahí está la pelea entre gobierno y oposición, ¿no?
Tanto trabajadores como empresarios, claro, o sea, están los dos mundos ahí.
Sí, yo concuerdo contigo, Oscar. Yo creo que ha faltado un diálogo mucho más claro, más simple, ¿no? Falta que a veces los actores más involucrados en esto, a propósito de una discusión que es un proyecto de ley, que expliquen de mejor manera.
Así es.
Ha faltado más diálogo. Pero no solamente diálogo, ha faltado más documentación,
más información,
más explicación técnica. Correcto. Respecto a esto. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa realmente, en términos reales, no? Bajar de 45 a 40 horas. Si usted trabaja 5 horas menos, más allá de que alguien proponga un proyecto de ley con un artículo que dice, bueno, se van a bajar 5 horas, pero su salario no se va a tocar.
No, claro, claro.
Bueno, probablemente eso podría ocurrir para un determinado momento,
claro.
y la foto de hoy, pero mañana... ya mañana va a ser diferente. Entonces, si esto no partió con un adecuado diálogo entre los principales actores, que son los representantes de los trabajadores, los representantes del mundo empresarial, que son los que dan el trabajo, los que dan el empleo, ¿no? Las grandes empresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, en fin. Yo creo que faltó más, ha faltado hasta el momento más debate. Si uno hace una consulta, evidentemente creo que toda la gente quiere trabajar menos, ¿no? Pero trabajar menos y que te sigan pagando lo mismo, yo creo que en algún momento eso va a ser un cortocircuito, ¿no? O sea, no.
O sea, yo creo que hay funciones que podrían tener la misma productividad o mejor con el tema de menos horas. Pero hay otras funciones, hay otras que realmente, no sé, que necesitan presencial, que va a verse afectado. O sea, por ejemplo...
Por eso que aquí, en esto varía
navío, todo.
Claro, hay dos proyectos que han estado debatiendo. Uno, el que baja de 45 a 40 horas sin ningún tipo de flexibilidad y con una muy poco clara gradualidad, ¿no? Independientemente de lo que hoy día ya en este momento conozcamos, porque se han ido cambiando.
Porque ha sido necesario, porque ha sido un tema.
Y por otro lado, un proyecto, que es el proyecto del gobierno, donde coloca un paquete de 180 horas mensuales, que son las mismas 45 horas a la semana, 180 horas mensuales, pero flexible, que la persona pudiese manejarlas, e incluso introduce ese proyecto la posibilidad de jornadas 4x3, o sea, que trabajes 4 días y descanses 3. Bueno, esos dos proyectos han estado en disputa, pero yo creo que ninguno de los dos ha sido lo suficientemente bien explicado. Este proyecto, que baja de 45 a 40 horas, si se aprueba tal como está, esto le genera un tremendo problema a una serie de trabajadores, en particular aquellos que tienen renta variable.
Correcto, claro.
Le va a generar un problema a, y dije, renta variable, a los trabajadores portuarios que trabajan en distintos turnos, ¿no? A los que están en jornadas especiales, ¿no? En el mundo agrícola. Esto tiene un impacto, ¿no?
Claro.
Por eso que yo siento de que no ha sido explicado del todo bien esto, con claridad, ¿no? Uno se entusiasma. ¿Quién no? O sea, mira, trabajar menos, que me paguen lo mismo.
Claro.
En el fondo es un aumento salarial, porque trabajo menos, pero me pagan lo mismo. Bueno, pero ¿es sostenible realmente eso en una sociedad como la nuestra, que tenemos pero bajísimos índices positivos de productividad? Los países que han modificado sus jornadas laborales, ¿no? Lo han hecho después de tener un buen acumulado, por decirlo así, una buena cuenta corriente en productividad.
Claro.
Entonces puede hacerlo, pero cuando...
Y ha sido gradual, ¿no?
Ha sido gradual, pero cuando no lo tienes, es un salto bien riesgoso.
Sí, es bien riesgoso,
¿no? No me opongo a esto, yo soy partidario que podamos rebajar la cantidad de horas que se trabaja en Chile, porque trabajamos muchas horas. De acuerdo a las estadísticas de la OCDE, los chilenos en general trabajamos 19.800 horas al año.
Imagínate.
Lo que es mucho comparado a la media de la OCDE, que nos supera las 15.500 horas. Entonces, aquí se trata de trabajar no menos, sino que trabajar mejor, ¿no?
Yo creo que esa es la gran función y la gran expectativa de todos como país, el que sea que se vea productividad, que se avance y que haya una mejor calidad de vida. Pero eso realmente se logrará con las propuestas que tenemos. Ese es el gran pero.
Tengo mis dudas en esto. Yo estoy a favor de una rebaja de hora, 3, 4, si se puede llegar a 40. En 40 horas, por ejemplo, están la mayoría de los países que hacen parte de la OCDE. ¿No? Está Estados Unidos, está España, está Suecia, Noruega, por citar algunos, ¿no? Canadá, Austria, ¿no? Están hace rato.
Pero
ya,
adecuado a la a
pero todos estos países, modernos. Claro, todos estos países, si uno mira todos estos países tienen una mejor productividad que nosotros.
Tienen otra correcto. Historia.
Una mejor, tiene otra cultura. Claro. O sea, Japón tiene otra cultura laboral, ¿no? Nosotros estamos en esa franja que va entre 41 a 45 horas, donde estamos con Brasil, con El Salvador, con Honduras, con República Dominicana, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Pero claro, llegar a las 40, donde en América Latina solo está Ecuador en este momento, llegar a esas 40 horas, no es solamente si las encuestas te están diciendo de que esa propuesta es popular o no es popular. Claro. Ahí, eso demanda mucho más, un análisis mucho más detenido, más estudio, más diálogo.
Mayor comprensión de qué sí, es lo que podría suceder. Sin duda. Yo los voy a invitar a escuchar un tema musical del recuerdo.
Qué bueno.
Nos vamos con el rey del rock, Elvis Presley.
Qué bien, ¿no?
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall
este gran tema de Elvis Presley que me encanta.
Elvis Presley, gran Elvis Presley.
El gran Elvis Presley. Estamos de regreso en Visión de Futuro conversando otro gran tema que realmente nos afecta a todos los chilenos y que tenemos que ver cómo nos va a ir afectando también en el futuro, cómo nos
claro,
va a ir
complejo,
golpeando.
Es complejo, Carola, sí. El tema y Raúl lo ha ido explicando muy bien. Porque fíjate tú que no es lo mismo el sistema laboral hace 30, 40 años atrás que hoy día en el siglo XXI, donde los cambios se van sucediendo con tal velocidad que ni siquiera nos damos cuenta. Por lo tanto, el sistema laboral, nos guste o no guste, se tiene que ir adecuando a los cambios, no es rígido como era hace 30, 40 años. Yo me recuerdo, mi padre era mecánico de buses troles, de trolebuses, ¿ah? De aquellos buses que había de aquella época. Y él trabajó toda su vida en la ETC. Y con 35 años jubiló la ETC. Y en aquella época él podía jubilar y su hijo podía ocupar el cargo, porque eran como heredables.
Claro.
¿Me entiendes? Pero eso ocurría hace 50, 60 años atrás. Pero hoy día no, pues hoy día el joven trabaja 2 años, 1 año en tal parte, después se va a pasear, después o trabaja en su casa. O sea, es todo un cambio violento. Entonces, cuando tú planteas rigideces, como en este caso, y no te das cuenta de que hay un mundo moderno diferente, eso va a chocar contra esa rigidez, digamos, contra ese mundo moderno. O no, yo así me estoy mirando yo desde
una visión más amplia. Hay cambios, pero Raúl decía algo que es muy importante, que se está pidiendo y es muy loable el que tengamos más vida familiar y todo con la reducción. Pero ¿qué va a pasar con la calidad de los sueldos que realmente no dan? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? O sea, ¿qué tiempo de ocio se va a tener también si no hay capacidades? Puede que haya menos trabajo. O sea, es un escenario bien, bien complejo. ¿Qué va a pasar con los reemplazos también? Que es lo que comentábamos ahora mientras escuchábamos el tema musical.
Sí.
Con las nuevas personas que van a llegar a ocupar esos puestos que no están ya con las 45 horas que va a quedar ese espacio libre. Van a ingresar también con un menor salario, porque
es muy probable.
Es probable, o sea, es una de las grandes probabilidades.
Es muy probable, y eso no significa que uno esté en presencia de malos empresarios, empresarios abusadores, ¿no? Los empresarios ponen dinero, hacen empresa, la empresa permite, la empresa ofrece trabajo, hay gente que va a esa empresa y trabaja, y por ese trabajo les permite salir adelante y cumplir muchas de sus metas.
Claro.
que tienen, ¿no? Ese es el circuito que hay. Necesitamos empresas cada vez más sólidas para que ofrezcan mejores empleos. Y esos mejores empleos tienen que estar caracterizados fundamentalmente por un buen salario.
Así,
¿no?
Es.
Y que es otro de los problemas que tenemos en Chile. Discutimos lo bueno o malo que puede resultar rebajar 5 horas de la jornada laboral. Cuando en consecuencia lo que realmente uno debiera estar discutiendo en este momento es por qué tenemos el nivel de salarios que tenemos en Chile, ¿no?
Así
¿por
es.
Qué trabajamos? Sí, está claro, trabajamos mucha hora, hay que rebajar en algún porcentaje la cantidad de horas que trabajamos, pero también hay que ver cómo aumentamos los salarios, claro, de manera coherente. Claro. Y para eso, cumplir esa ecuación, hay otro elemento que hay que considerar, que es el de la productividad. ¿Qué tan productivos somos, ¿no? Y ocurre que no tenemos una productividad que nos permita sostener de buenas a primeras una rebaja de 5 horas, ¿cierto? Sin gradualidad, sin flexibilidad. Yo soy partidario de rebajar la cantidad de horas que se trabaja. Soy partidario de aquello, porque además a la larga eso también impacta en políticas públicas como salud, porque la gente se va a enfermar más.
Así es.
¿No?
Sí.
Por tanto, hay que ver cómo se rebaja eso, pero también cómo vemos este tema salarial, ¿no? ¿Qué impacto tienen las negociaciones colectivas? ¿Cómo se está negociando colectivamente?
Ahora, dentro del empresariado en general, Raúl, me da la impresión a mí que el gran empresariado o la gran empresa que tiene espalda suficiente para recibir este golpe, digamos así, entre comillas, es capaz de dosificarlo. Pero la pequeña y mediana empresa creo que debiera o debiera ser la más afectada, ¿no es cierto? Porque sus recursos no son tan importantes como la gran empresa.
Sí, de acuerdo a cómo está la discusión en este momento respecto de la rebaja horaria, si el proyecto definitivamente se aprueba, como quieren los promotores de este proyecto de 40 horas, esto va a tener un impacto significativo en las pequeñas y medianas empresas.
Claro.
O sea, de hecho, la Confederación Nacional, la CONAPYME, por ejemplo, la misma ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, están en contra de esta idea tal cual como está propuesta.
Planteada.
¿No? No en contra de la idea de rebajar, porque a veces se malentiende esto, no en contra de la idea de rebajar la cantidad de horas que tenemos en Chile, sino
la fórmula.
La forma en cómo se está haciendo esto, ¿no? la forma, porque se está pasando por el lado un tema que no es menor, que es el valor que tiene el salario.
Correcto.
En Chile, ¿no? Tenemos 75 a 80% de personas que mensualmente no generan más de 450 mil pesos, 500 mil pesos de ingreso.
Y eso
uno dice
que
queremos más tiempo de ocio, pero...
¿Pero con qué vivimos?
Y esas son las personas que tienen empleo, porque gran cantidad de, una gran masa de personas está sin empleo también. Entonces,
por eso
es
importante,
un escenario muy complejo.
Aumentar la productividad, que hagamos más y mejor, ¿no? Haciéndolo bien de una sola vez. Si uno hace no sé, un queque, por ejemplo, quien tenga un negocio de repostería, bueno, que lo haga una sola vez y lo haga bien, no lo haga dos veces porque va a perder materiales, va a perder tiempo. Y entonces seamos más productivos, apuntemos a eso, y en la medida que tengamos más productividad, vamos a tener un colchón suficiente como para discutir cuántas horas bajamos y y cómo se mejoran los salarios. Porque es evidente de que si hay más productividad tienes que pedir el equivalente porque te pertenece. Tú has sido partícipe de incrementar la productividad y por lo tanto eso debe verse reflejado en tu salario.
Así es.
Es un tema realmente importante el que hemos tocado hoy día, y como siempre se nos va el programa, pero así.
Y antes que se nos vaya el programa, antes de agradecerle a nuestro amigo Raúl, que nos acompaña con su vasta experiencia y con sus acertados análisis, quiero recordarle a nuestros auditores, compañeras y compañeros, que la Fundación Claudio Luis tiene en su oficina, ubicada en Ismael Valdés Vergara 654, oficina 62, tiene un departamento que está a disposición de los trabajadores, dirigentes sindicales, para la información, la asesoría con respecto a negociaciones colectivas, con respecto a la ley de accidente del trabajo, con respecto a algún tipo de juicios laborales. Tenemos una oficina absolutamente gratuita que hemos puesto a disposición de los trabajadores, y solo tienen que llamar a nuestro teléfono, que es el 22 973 9284, 22 973 9284, para pedir una hora y poder dirigirse a recibir todo el apoyo que sea necesario.
Así es, y que ya saben, acudir a la Fundación Clotario Blest. Raúl Requena, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un placer conversar con usted. Así
Muchas
es.
Gracias. Yo solamente le robo unos segundos para,
sí, por supuesto,
para
sí.
señalar que todo esto que estamos conversando es vital, el diálogo permanente. ¿No? Yo les mencioné la experiencia del Banco de Chile ahora respecto de cómo está manejándose con el tema de la automatización, y de por medio hay un proceso muy sólido, muy robusto de diálogo, ¿no? Entonces, los grandes cambios necesitan grandes diálogos.
Exacto. Así que nosotros vamos a seguir dialogando en la próxima semana en un nuevo programa de Visión de Futuro, en este mismo horario y también por Radio Universidad de Chile. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada.
Gracias a todos.
Y gracias, Cami, por acompañarnos en los controles.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.